Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Diálogos con la Historia, programa de radio de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nos escuchan por el 1150 de AM y 96.1 de FM, así como por www.radiouas.org. Soy Martín Padilla y me acompañan en la conducción Aimé Hernández Trujillo y Gabriel Rentería González, ambos estudiantes del octavo semestre de la Facultad de Historia. Igualmente nos acompaña nuestro invitado, el maestro Catarino Escobar Macías. Bienvenidos todos.
Gracias Martín. Buenas
tardes. Para los radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy, nuestra temática versará sobre trabajadores de la educación en Sinaloa, 1973 a 1995. Entre la escuela y el CENTE. Y bueno, para eso nuestro invitado aquí, que ha presentado recientemente su tesis de maestría sobre una investigación sobre este caso, nos aclarará algunas dudas y comentarios al respecto. Y pues bueno, para empezar quisiéramos o me gustaría iniciar con esto de los términos de las palabras. ¿Qué es el CENTE? Hemos escuchado mucho, por ejemplo, cuando vemos las noticias, esto del magisterio, y a mí de pronto me surge la duda, ¿el CENTE es lo mismo? ¿Es el magisterio, no? ¿Son lo mismo o son cosas distintas?
Bien, buenas tardes, profesor, jóvenes, amable auditorio. Sí, agradezco la invitación. Quisiera empezar diciendo que muy en particular, pues condeno esta desaparición y posterior asesinato de la menor Fátima, que ocurre en Tláhuac, y de esta joven también, Mariana, aquí en Culiacán. Tenía 17 ella y iba a la celebración de la Virgen de Guadalupe. Y pues tenemos una ola de feminicidios aquí en nuestro país, y pues, ¿cómo podemos combatirla? A través de la educación, de los valores, de toda esa, la empatía, sentir mucha empatía por las demás personas. Y ya entrando en materia, pues el CENTE, sus siglas son Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A nivel nacional, pues es un organismo que representa a todos los trabajadores de la educación, por ejemplo, intendentes, veladores, profesores. Es decir, el magisterio, podemos decir que son todos aquellos trabajadores que trabajan para que se eduque a los jóvenes, en este caso a los niños, desde preescolar, primaria, secundaria, hasta la preparatoria. Aquí en mi investigación yo nada más me centro en los que están afiliados al CENTE, es decir, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que han tenido diferentes líderes que han sido de una manera vitalicios y que han sido puestos y quitados por el gobierno, por el mismo presidente en turno. Pero sí, el CENTE aglutina a los trabajadores que están en las escuelas, pues, laborando para la formación de los niños. Sí.
Escuchamos también esto de las secciones o grupos de internos que hay. ¿Cuándo surge este sindicato a nivel nacional o cuándo a nivel estado? ¿Quiénes eran los líderes que estaban detrás de este sindicato? De su formación a este periodo de los años 90.
Bien, pues después de la Revolución Mexicana, el mismo Estado buscó homogeneizar a la población y de alguna manera disciplinarla. Y una de las herramientas fue a través de la educación, pero los trabajadores tenían que tener una parte defensora, digamos, de sus derechos. Entonces, en 1943 se crea este sindicato, que tiene antecedentes en otros organismos, pero que finalmente en el 43 se aglutinan, pues, en el CENTE. Y aquí en Sinaloa también surge este sindicato, era único, pero agrupaba a tanto a trabajadores del Estado como federales. Y se dividen en la 53, que aglutinaría a los del Estado, y la 27 a los federales. Es decir, con el dinero público, pues, federal, se le pagaba a los maestros federales. Pero fue en el 65, en mayo del 65, cuando se separa aquí en Sinaloa. Sí. Y los principales, digamos, líderes, pues serían Claudio Mesa Vidales, en el estado los Torrontegui, que iban a ocupar curules en el Congreso. Iba a haber un maridaje, pues, entre los líderes sindicales con el Estado. van a estar ocupando diferentes puestos políticos.
Así. Y hacia eso iba un poco otra de las siguientes preguntas, es ¿qué implicaba para los maestros estar afiliados o formar parte de este sindicato? Es decir, no nada más estaba la cuestión de el tener derecho a una plaza, sino el adquirir ese derecho implicaba otros compromisos con el sindicato. En este caso, ¿cuáles eran esos compromisos?
Pues las élites siempre van a hacer la educación de tal manera que permita tener, como dije al principio, a la sociedad disciplinada. Y las élites nunca van a hacer una educación liberadora, una educación que haga que la gente sea crítica, reflexiva, analítica, sino que siempre van a tener a la sociedad, se le va a informar lo que ellos quieran, pues, y el Estado va a implementar planes y programas de estudio que así lo posibilite. Claro, van a haber excepciones, pero siempre el Estado va a tener este tipo de educación, pues, es una educación neoliberal que hasta el día de hoy tenemos, y en la educación básica, en la media superior, en la superior siempre se va a dar una educación que al Estado, a los políticos, a los empresarios, de alguna manera les convenga. Yo pienso que no va a ser nunca una educación liberadora.
Ajá. Pero, por ejemplo, de parte de los maestros, hoy de hace algunos años a la fecha, las constantes marchas que hacían la CENTE o el CENTE, y esto que todavía aparece por ahí en las noticias, lo de la reforma educativa o la contrarreforma ahora que va a venir, se ha dado, y particularmente yo que estuve ahora del 13 al 16 en la Ciudad de México, había una opinión bastante negativa por parte de los ciudadanos de la Ciudad de México respecto a estas movilizaciones de los maestros. Y aquí en tu trabajo miramos que estas movilizaciones se empiezan a hacer fuerte a partir de este periodo, en los finales de los 70s, 80s y principios de los 90. Y eso también cambia un poco la imagen que se tenía de los profesores previo a esas movilizaciones constantes. Platícanos cómo miraba en el caso de aquí de la sociedad sinaloense a estos profesores que protestaban por su salario, sus mejores condiciones laborales, etcétera.
Sí, por un lado, viendo las representaciones de los trabajadores de la educación, en el caso de los maestros, en los 60 y 70 van a ser de que el maestro va a ser un apóstol de la educación, que se va a ir a la sierra a enseñar y que va a sacar al Estado de ese analfabetismo. Pero luego esa imagen se va como perdiendo, se va degradando hasta llegar el momento en que se ve al maestro como revoltoso, de que está haciendo paros, de que está haciendo grilla política, etcétera. Pero también aquí hay un trasfondo político, porque al menos aquí en el caso de Sinaloa, la corriente que se autodenominaba disidente o de oposición navegaba, como dicen, con bandera económica, pero eran cuestiones políticas, es decir, a través de estas movilizaciones de algunas cuantas afiliados buscaban ellos posicionamientos políticos. Ciertamente habían problemas, por ejemplo, pagos, interinatos no basificados, horas que no estaban bien declaradas, entonces hacía movilizaciones, pero estos problemas económicos eran el pretexto para hacer movilizaciones, pero todo el trasfondo era político, y todas las movilizaciones que se hicieron y que se siguen haciendo aquí en Sinaloa, en el caso del magisterio, ocurren cuando va a haber un cambio seccional, cuando va a haber un cambio de representante sindical, entonces surge la CENTE, surge la oposición. Anteriormente era el MRM, Movimiento Revolucionario del Magisterio, y después la CENTE, la coordinadora. Pero ellos nada más se presentan cuando vienen cambios de representante sindical para negociar algunas plazas. Y la bandera es, pues, de que no tenemos buenos pagos, etcétera, pero nunca hay una preocupación por la educación. Y esto no es en el afán de menospreciar o minimizar su trabajo, sino que eso es lo que dan las fuentes, pues, eso es lo que se ve en los periódicos, en las entrevistas. Es decir, después de que había se acercaban elecciones sindicales, había movilizaciones, habían grupos casi que estaban en choque. Pero una vez que terminaban, todos volvían a la calma. Por ejemplo, ahorita andan movimientos en el Cente 27, anda ahí gente en la coordinadora, pero dices tú, bueno, algunas personas que ya estuvieron en el sindicato hace años y vuelven a estar ahorita con esta bandera pues de que no se respetan los derechos de los trabajadores, pero ¿por qué no lo hacen antes? ¿Por qué lo hacen ahorita? Pues porque vienen las elecciones.
Así es, el modo alzar la voz o hacer un poco de ruido en el momento que es necesario, que más les conviene.
Porque ya saben ellos que no van a obtener ninguna cartera, ¿no? Digo, no podemos adivinar el futuro, pero al menos dicen, hey, aquí estoy, y cuando estés allá, acuérdate de mí y logra alguna negociación.
Sí, ejercen un poco de presión buscando de pronto que negociar algo. Uh-huh. Y qué bueno que comentas esta parte de que va más en lo político, porque es una de las principales críticas que se le hizo al gobierno de Peña Nieto, porque esta reforma educativa se dio con él, de que realmente no era educativa, sino era más una reforma laboral y por lo tanto impactaba en lo político más que en lo educativo. Y a la fecha, pues parece que sigue siendo algo similar, ¿no? Una cuestión más de control de los maestros que de lo educativo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar con nuestro invitado.